En la Secretaría General del Partido Popular. Será Miguel Tellado quien fuera portavoz en el Congreso y su puesto lo ocupará la diputada leonesa Esther Muñoz. Juan Envid.
El líder del PP coloca a una de las personas de su máxima confianza al frente del partido, tal y como se venía rumoreando los últimos días. También Esther Muñoz es un cambio importante, decía Feijóo ayer, porque ambos vienen para preparar al PP de cara a las generales de 2027 y, por supuesto, intentar lograr una mayoría que les permita tener la sartén por el mango para poder gobernar. Para ello necesitarán de pactos de Estado, explicaba la nueva portavoz popular, aunque no como los que tiene el PSOE.
Nosotros tenemos talante, voluntad, y es evidente que siempre tiene que haber conversaciones y vamos a estar ahí, y yo desde luego soy partidaria de, salvo con Bildu, pues oye, mantener las relaciones con todos los grupos parlamentarios. Pero es muy difícil llegar a pactos de Estado con un gobierno que no hace políticas de Estado. ¿Qué pactos de Estado vamos a tener con un gobierno que es incapaz de traer unos presupuestos generales a la Cámara?
Estos dos cambios en la jerarquía del partido vienen justo antes de que empiece el Congreso Nacional de los Populares, que se celebra este fin de semana y en el que marcarán las nuevas líneas a seguir para hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez.
Gracias, Juan. Y a partir de hoy, más de 200 agentes se incorporan al control de seguridad del aeropuerto de Barajas para evitar el caos vivido este miércoles en la Terminal 4, un colapso que provocó horas de colas y que muchos perdieran sus vuelos. Juan Baño.
El abogado Jacobo Teijelo no suelta el trozo. Si el lunes acompañó a su colega Benet Salellas en la visita que realizó este a su cliente Santos Cerdán en Soto del Real, ayer volvió al locutorio del centro penitenciario Marta Calvo, colaboradora estrecha de Teijelo. Nos lo cuentan fuentes penitenciarias, aunque en el despacho de Teijelo ni confirman ni desmienten a COPE. Y eso al tiempo de que quien ejerce la defensa de Cerdán, Salellas, anuncia que hoy jueves presentará el recurso contra su encarcelamiento ante la Sala de lo Penal del Supremo. Eso mientras se niega a valorar con quién se ve o deja de verse su cliente. Teijelo negó a COPE, eso sí, participar o haberse hecho con la defensa de Cerdán. Como ya contamos aquí, aprovechó, nos dijo, su buena relación personal con Salellas, fruto de su vieja amistad con el padre de este, ya fallecido, para llevarle al penal de Soto y de paso charlar con Cerdán. Una charla que, a juzgar por lo visto ayer, no es casual y en la que cada abogado tendría claro el papel que le corresponde. Teijelo no estará en la defensa, pero sí en la pomada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en España, padres y madres tienen derecho a las mismas 16 semanas intransferibles de permiso por nacimiento. Sin embargo, la renta influye en el reparto de los cuidados. Solo 2 de cada 10 hombres coge la baja en solitario cuando la mujer se incorpora al trabajo. Y es mucho más común entre las rentas altas el triple que entre las familias con menos recursos. Victoria Ballesteros.
El bolsillo también marca los cuidados de los hijos en sus primeros meses de vida. Es la conclusión de un informe del Instituto de Estudios Fiscales en el que se refleja que solo en 8 de cada 10 familias se usó el permiso completo y entre los autónomos apenas es un 3%.
Yo he incorporado, estoy todo el rato porque estoy el dueño de mi empresa, pero bueno, trabajando cuando pueda. Mi mujer ha cogido la baja y luego excedencia por cuidado de menor, que no sé cómo lo hacen la gente que no puede y tiene que trabajar.
Hay grandes diferencias por sectores. En la construcción o en la agricultura, menos del 17% de los padres deciden continuar con la baja más allá de las 6 semanas obligatorias o cuando la mujer se incorpora al trabajo. En cambio, en finanzas o telecomunicaciones, ese porcentaje se eleva a casi la mitad.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Y ahora sí, buenos días, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez en este jueves 3 de julio de 2025. Y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada poniendo calles y de momento vamos a seguir un ratito más hasta las 6. Ya son las 4,
¿no
es verdad?
No queda mucho,
pero aún nos quedan 2 horitas
dos
por delante.
Dos horitas muy entretenidas, ¿eh? Eso sí. te puedo decir.
Y bueno, pues ya que tú sabes que vamos a tener hasta las 6, de momento adelántame hasta las 5, que van a poder escuchar,
¿no?,
nuestros ponedores.
Venga.
Sí.
Pues te voy a hacer un spoiler, Ana, porque vamos a hablar con Pau Gómez, periodista y doctor en cine, que nos viene a presentar, bueno, su nuevo libro, Un buen año, en el que nos propone ver una película cada día durante los 365 días del año. Oh, yo me voy a apuntar todas, ¿eh?
Hombre,
porque
sí,
seguro
sí.
Que hay planazos. Y también vamos a conocer el motivo por el que muchos enfermeros deciden dejar España en busca de un futuro mejor, que esto genial. Cada vez es más común.
Pues oye, viene cargadita la hora, sí, sí. Y también es momento de que pues nos cuentes qué tiempo vamos a tener este jueves.
Bueno, pues ya comienzo avisando de algunas alertas, sobre todo las naranjas que amenazan en las horas centrales del día en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Para este jueves nos esperan tormentas en montañas de la mitad norte, en el noreste y puntos de la meseta norte, así como en los Pirineos. Y esto es debido a una vaguada que entra por la mitad norte peninsular que tenderá a inestabilizar estos lugares. Por su parte también se esperan cielos cubiertos y precipitaciones débiles. Y después de estas lluvias pues tendremos un poco de nubosidad. Eso sí, nuestros ponedores del sur tendrán esos cielos despejados, aunque no se descarte que haya alguna que otra tormenta de manera puntual durante la tarde. Y para nuestros amigos canarios, en el sur habrá cielos despejados y en el norte, bueno, pues lo que suele ser común en el norte, intervalos nubosos. Y hay que tener mucho cuidado también con la calima que se va a ir intensificando en el sur de las islas.
O sea que tendremos nubosidad más o menos en todo el país,
sí, sí, sí.
¿No? Salvo
sí.
En Canarias, en Andalucía, que justo. Tendrán sol y alguna tormenta, en el resto nubes van a estar presentes.
Sí. Uh-huh. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego las temperaturas se prevén, bueno, pues las típicas, entre las máximas van a estar rondando entre los 34 y 39 grados, sobre todo en zonas como Albacete, que podrán llegar a 36, Cáceres a 41 y Valladolid en los 37. Y por su parte se esperan mínimas por encima de los 20 grados. O sea, nos va a costar un poco dormir, ¿eh?
Ya veo, ya.
en depresiones del noreste, en el litoral mediterráneo y en la mitad sur peninsular. Y también destacar que en Galicia descenderán las temperaturas. A esto no les va a costar mucho.
No.
Porque van a estar entre los 20, 23 o 17 grados en Lugo, por ejemplo.
¡Ay, qué maravilla! Me parecen unas temperaturas ideales. Mira que yo soy friolera, entonces para mí igual es un poquito de fresco, pero con lo que estamos
pasando
viviendo,
ya de calor.
Aquí, por ejemplo, en Madrid,
sí.
Un par de días con esas temperaturas
no viene mal,
nos vendría bien a todo el mundo. A esta hora también es momento de escuchar los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis pues qué estáis haciendo mientras nos escucháis o por qué nos sintonizáis madrugada tras madrugada.
Hola, Pulpo, aquí estoy con mi mujer y con una amiga.
¡Hola!
Atiende.
Hola.
Ya estuve escuchándote de noche, pero bueno, ahora voy a descansar, que de noche te vuelvo a escuchar. Venga, un saludo desde Ferrol. Por cierto, no te lo dije, Pulpo, pero soy transportista.
Hola, Pulpo. Buenos días. Soy Ana María desde Suiza, aquí poniendo las calles desde tan lejos, deseando de coger también las vacaciones para irme a mi querida España. Pues nada, quisiera mandar un saludo a mis amigos de Tenerife, José y Gloria, que los conozco desde hace mucho tiempo, desde que me casé en 1993. Y nada, gracias y soy ponedora y que viva España.
Pues aquí estamos a las 2:21, que no me puedo dormir aquí escuchando y al fresquito, como bien has dicho, porque yo sí, yo soy de las que sale a tomar fresquito a la calle.
Pues muchísimas gracias por estos mensajes, además de lo más variados, ¿eh? Hay un poquito de todo, nos encanta recibir tus notas de voz y ya cuando acabas con el soy ponedor,
bueno,
que
más,
nos gusta,
¿eh?
nos encanta. Pues eso, mensajes en el 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
So I call my feel so lonely when you're up getting down. So I
Escuchamos esta maravillosa canción de Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Estamos leyendo también los mensajes que nos habéis ido dejando sobre el temazo de hoy, sobre las piscinas. Ruth, ¿qué nos van contando por Facebook?
Pues mira, nos escribe Rocío Requena, que dice: viviendo en Mallorca con playas espectaculares, soy de secano. No sé nadar y un día de playa me cansa más que un día de trabajo, y por eso prefiero trabajar y después casita y aire acondicionado. Aquí hay para todos los gustos.
Claro,
¿eh?
No, eso está ver? Claro.
Luego también tenemos, por ejemplo, a Crisanto, que nos dice: muy buenas, vivo en Cedeira, en A Coruña, y la piscina es para el invierno, porque para el verano tenemos una playa grande, y si no, tenemos calas para estar más tranquilos.
Ay, qué bonitas son las calas, ¿eh? También, mira, el Horros, que nos dice: yo no tengo piscina en casa, pero voy siempre a la de una amiga mía, pero lo que más me gusta es la playa. Aquí hay mucha gente que es team playa a tope, sí. Y la piscina, bueno, de vez en cuando.
Que ahí está, claro.
Hombre, sí, sí.
Ya está. Para un chapuzón, para mí es eso.
Pero ya está.
La playa, soy fan de la
pues
playa.
Pues sí. Mensajes que nos habéis dejado en Facebook, y también nos podéis dejar vuestras notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Seguimos poniendo calles.
Bueno, pues seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Y hoy además, fíjate, tenemos el placer de conversar con Pau Gómez. Ella es periodista, es doctora en cine, es gran amante del séptimo arte, es alucinante. Porque Pau además nos invita a un viaje absolutamente único a través de Un Buen Año, su nuevo libro, en el que, joder, es que nos propone un desafío absolutamente maravilloso, que es ver una película cada día durante 365 días, más una extra si ese año es año bisiesto. Y todo esto es para vivir el año más emocionante de nuestras vidas. Aquí es verdad que no estamos ante un listado típico de clásicos, en absoluto, sino ante una selección muy personal que lo que hace es buscar emocionarnos, sorprendernos y sobre todo reconciliarnos con la pasión de ver cine con ojos absolutamente nuevos. Hoy estamos hablando de películas, de emociones y de cómo el cine pues puede regalarnos un año inolvidable. Así que a Pau le doy las buenas noches o las buenas madrugadas. Pau, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Gracias por el madrugón que te estás pegando. Digo yo, Pau, que un buen año es una propuesta tan ambiciosa como fascinante, ¿no? Porque eso de 365 películas para vivir un año de cine, esto me parece brutal. ¿Esta idea cómo surge?
Bueno, pues esta idea surge de mi editor en Cúpula. Sí. Que un buen día, tranquilamente, tomando un café, me dice: oye, ¿tú no harías un libro sobre las 365 películas que hay que ver de manera consecutiva durante un año? Claro, al principio te quedas como en shock. Dices, bueno, primero, ¿con qué criterio selecciono yo esas 365 películas? Luego dices, pero ya hay muchos listados de películas y muchos libros de películas que hay que ver antes de morir. Claro, yo dije que sí, porque me parecía algo apasionante, pero siempre y cuando yo pudiera reflejar tanto mi educación como espectador, como mi criterio profesional, como todo, ¿no? Es decir, que las películas me representasen. Y sí, vamos, tuve toda la libertad del mundo, y yo creo que me tiré a la piscina demasiado pronto, porque ni yo mismo era capaz de lo complejo que iba a ser el proceso.
Ya me imagino, claro, cuando tocas cine tocas un montón de intereses y un montón de, sobre todo, de protecciones, ¿no? Esto es alucinante. Me doy cuenta que en el libro propones títulos que digo yo que van más allá de los clásicos de siempre. ¿Qué criterio has seguido para seleccionar las películas, Pau?
Pues como te decía, yo creo que el mío. Primero, las películas que a mí me cautivaron, ¿no? Y me hicieron enamorarme del cine para siempre. Evidentemente esas tenían que estar, por eso hay tanta presencia pues de la década de los 80, ¿no? Que es la década en la que yo crecí y en la que yo descubrí lo maravilloso que era ir a una sala de cine, que se apagaran las luces, sí, y ver cómo se iluminaba esa tela blanca. Y luego un poco también quería no volver a recomendar las películas demasiado reiterativas. No, no significa que no sean obras maestras Casablanca o Ciudadano Kane o Psicosis, que lo son.
Yeah.
Significa que están tan presentes en todos los listados que se hacen sobre las grandes películas de la historia, que yo creo que si me tenía que quedar solo con 365, tenía que afinar mucho la puntería para saber realmente que iba a hacer una recomendación útil para el lector.
Ya.
Por ejemplo, a mí me interesa que vean Set de Mal en lugar de Ciudadano Kane, o que vean de Psicosis, de Hitchcock, vean Vértigo en lugar de Psicosis. Uh-huh. Y bueno, también me he guiado un poco por eso, ¿no? Por descubrir clásicos que yo creo que merecen una mejor consideración y que a lo mejor no son tan de culto para el público.
Ya te entiendo perfectamente. Tengo un audio preparado que lo quiero compartir con toda la audiencia de Poniendo las Calles.
Mamá. ¿Estás bien?
Testamento de la señora Nawal Marwan. Apertura del testamento ante sus dos hijos, Simón Marwan y Jean Marwan.
Te acabas de enterar de que A. tu padre está vivo y B. tienes otro hermano. Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz.
Claro, yo te voy a machacar a preguntas, Pau, porque soy súper curioso. ¿Por qué eliges esta película? ¿Por qué tiene que estar Incendies? Esta está entre las elegidas.
Está entre las elegidas porque es una película que a mí me dejó tan tocado. Creo que es la película que más me ha removido por dentro en toda mi vida.
Sí.
O sea, es una película a la que asistes, si tienes la suerte de que nadie te ha hecho ningún spoiler, asistes de una manera muy, muy natural y de una manera muy inocente, podríamos decir, y tiene un tercer acto tan desgarrador y un giro de guión tan perfectamente hilvanado y que al mismo tiempo te deja tan destrozado,
claro,
que creo que es una experiencia que hay que vivir. Luego, quien quiera que la repita, porque incluso repetirla es duro, pero creo que es una película de estas que nos transmiten el verdadero sentido del cine,
sí,
que más allá del entretenimiento, que por supuesto lo es el de hacernos pensar. Y esta es una película que te deja literalmente sin dormir.
Sí, 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 desde luego. ¿Qué es lo que estás buscando provocar al lector? No sé si suspense, si intriga, si aventura, no tengo ni idea, porque por lo que estoy viendo vas a tocar un montón de palos.
Bueno, he intentado tocarlos todos. Yo entiendo que me dirijo a un público lo más amplio posible, o un lector, que en este caso es lo mismo, lo más amplio posible, que ama todos los géneros por igual. Yo tengo mis géneros favoritos y mis géneros menos favoritos, como todo el mundo,
sí,
y he intentado ser todo lo equitativo posible en cuanto a la selección de películas y el número de películas incluidas en cada género. Pero bueno, creo que la gente, en función de la edad o en función de cuáles sean sus aficiones a la hora de ver películas, creo que la suerte que van a tener, pues al menos es lo que yo he intentado, es que todo el mundo va a encontrar varias películas que le encantan o que le van a encantar. Porque es muy difícil poner de acuerdo a toda la población mundial sobre cuáles son las 365 películas que hay que ver en un año. Pero bueno, me quedo con eso. Creo que siempre va a haber un pozo de satisfacción en el lector, y siempre va a haber, por supuesto, pues cierta polémica en cuanto a películas que no están, o esta película no me ha gustado, o bueno, lo asumo y lo respeto y forma parte de ese trabajo.
A mí me gusta muchas veces preguntarle a los autores de libros que a lo mejor no han sido éxito, pero ya tienen pinta de que van a ser libros de éxito. Yo no sé si tú tienes motivos personales para haber elegido algunas de estas películas. Porque claro, tiene que haber alguna que dices, no, esta a lo mejor no ha sido muy potente, pero para mí significa algo especial.
Uf, pues ha habido muchas, y si me pongo a pensar, te podría decir desde Metrópolis hasta Moulin Rouge. O sea, son películas que forman parte de mi vida, o sea, de mi vida personal, de mis recuerdos. Yeah. Y son películas que además son increíblemente buenas, uh-huh, y que para mí debían estar en el libro, un poco para hacer partícipe al lector de aquello que me provocaron a mí en su momento, o de, claro, o de cómo afectaron a mi vida, ya no a mi pasión por el cine, sino a mi propia vida.
¿Y cómo te marcó, no? ¿Cómo te marcó esa película?
Correcto, yo lo cuento además sin paños calientes en el libro. O sea, yo en el libro trato de abrirme todo lo posible. Cuando una película para mí ha significado a nivel personal algo muy intenso, lo cuento por qué, y cuento cómo me sentí, y cuento cómo puede esa película en un momento dado ayudar a alguien a salir de un bache, o simplemente a tener un día mejor.
Claro, lo entiendo perfectamente. Tengo un audio que a más de un ponedor que ahora mismo esté en la cama o en una garita o en un coche de patrulla, en un coche de obra o a lo mejor estudiando, se le van a poner los pelos de punta.
¡Pipe!
¿Has visto? ¿Qué es eso?
Pau, cuidado ahí, porque yo sé perfectamente que tu tesis doctoral la hiciste pues estudiando, trabajando, buceando sobre la vida, obra y milagro de Steven Spielberg, pero claro, seguro que te ha dejado pues mucho peso en su cine, en toda tu educación, ¿no? Y sobre todo como espectador muchas veces.
Sí. Bueno, qué bueno ese término de bucear. Justo después de escuchar.
Me gusta mucho, lo utilizo mucho, me amparo mucho en él.
me encanta. Sí, a ver, Spielberg es para mí el hombre que me generó la adicción por el cine, ¿no? Me maravilló. Tuve la suerte de ser muy pequeño cuando descubrí sus películas, con lo cual yo pensaba que E.T. existía. Pensaba que Indiana Jones existía, pensaba que todas esas maravillas eran posibles. Y ese sentimiento me ha acompañado siempre, y ha acompañado después a mis hijos. Y creo que es algo que forma parte de la magia del cine. Y creo que Spielberg es una persona que ha sido muy maltratada precisamente por eso, ¿no? Por jugar con ese elemento fantástico. Y creo que eso muchas veces ha ocultado el increíble autor, claro, artista que hay detrás. Y fíjate el caso de Tiburón, ¿no? Tiburón este verano cumple 50 años.
Sí.
Medio siglo. Y es una película que la ves y te sigue poniendo los pelos de punta.
Sí.
Y eso solo está al alcance de los maestros, y fue la segunda película que hizo Steven Spielberg. La segunda. Con lo cual, evidentemente, no es hacer spoiler decirte que es el director que está más presente en el libro, claro.
Claro, desde luego. Mira, hay una cosa de tu libro, Pau, y no me importa reconocerlo aquí en directo y que lo escuche toda la audiencia que tiene Poniendo las Calles, que afortunadamente es masiva, es una locura la audiencia que tenemos, y agradecemos a los oyentes que estén con nosotros. Pero hay una cosa que me encanta de tu libro, y que dices abiertamente que tú quieres recuperar el ver las películas con calma. Es que es tan importante el saborear una buena película, el dedicarle, claro, a ver una película, el que tenga su pozo y que luego con la familia, con los amigos, te des tiempo, pues incluso a tener una tertulia, un debate sobre la propia película.
Correcto, sí, eso es. Eso lo estamos perdiendo precisamente por la sobreoferta que tenemos de películas,
de plataformas,
al alcance,
¿verdad?,
de nuestra mano.
Sí.
Correcto. O sea, uno de los motivos de hacer este libro es que muchas veces tienes tantas películas que puedes ver,
Claro.
Y tienes tantas plataformas a tu alcance que al final no acabas viendo nada. Porque no sabes, necesitas que alguien te aconseje. Entonces, un poco la idea del libro, además de recuperar esas películas, quien pueda, de manera excepcional, en su formato original de pantalla grande, o lo más parecido posible a la experiencia primigenia, era ese, ¿no? Era decir, bueno, oye, no te preocupes, yo te voy a plantear películas que están el 98% totalmente accesibles para la gente que tenga plataformas, uh-huh, y vas a disfrutar de la experiencia del cine, pero de una manera más pausada. O sea, yo te voy a hacer un pequeño adelanto de lo que vas a ver, tú lo lees, luego ves la película, y lo importante, uh-huh, es lo que tú dices, que luego si la ves acompañado, la puedas comentar, la puedas, sí, digerir, sí, la puedas criticar, sí, la puedas ensalzar. Y si la ves solo, que ese diálogo lo tengas contigo mismo. O sea, sí, eso es muy importante. Sí, y que esa película, como el buen vino, pues te deje ese pozo,
oh,
ese pozo emocional, ese pozo intelectual, llámalo como quieras, que te va a acompañar más tiempo. Y lo fascinante aquí, porque mucha gente dirá, vale, yo es que ya he visto muchas veces, no sé, por ponerte un caso, uh-huh, de una película, pues Marathon Man, que es una película fantástica, sí, de los años 70, ¿vale? Uh-huh. Pero ¿la has visto muchas veces? Sí, pero ¿la has visto muchas veces desde el prisma que yo te propongo? Yeah. Entonces, mírala otra vez. Porque yo hay películas con las que aprendo cosas nuevas cada vez que las veo. O sea, Interestelar es una película de Christopher Nolan. Que es que me aturde porque cada vez que la veo, y yo soy profesor y se la muestro a mis alumnos, digo, joder, es que no me había percatado de esto y la he visto 20 veces. Mm. Y te enseña y te sigue enriqueciendo. O sea, reivindico el hábito de ver películas con calma y también de volver a ver películas que pensamos que ya conocemos bien.
Ya. Yeah. Es verdad, es verdad. Luego hay una cosa, me puedes llamar blandito, puedes decir, mira, he estado con el pulpo y, jo, qué blandito es. No, te voy a decir una cosa, Pau, tu libro emociona, las películas emocionan. Y a veces las películas emocionan tanto que yo invito a mirar de reojo a tu mujer, a tu hijo, al que tengas a tu lado mientras estás viendo una película y que observes cómo se emocionan, cómo hay rasgos, sí, en la cara que están recibiendo tanta información a través de la pantalla que también es otra propia película. O sea, ver una película y fijarte en cómo reaccionan las personas que tienes a tu lado es todo un espectáculo, Pau. ¿Tú te has dado cuenta?
Sí, sí, yo lo he hecho siempre con mis hijos,
sí,
que todavía son pequeños y entonces, uh-huh, descubren las películas de una manera muy sensorial. Pero lo hago también con mis alumnos. Yo cuando les pongo una película, yo les oculto las películas que les voy a poner hasta el día que se las pongo, para que no miren en Google, porque ya sabes cómo son los jóvenes hoy, ¿no? Y, uh-huh, y la dependencia que tienen de sobreinformarse a través de, sí, Internet, de cosas que muchas veces no son ciertas. Uh-huh. Y entonces juego con ellos a esa experiencia un poco inocente que estábamos comentando. Y me encantan ciertos momentos de las películas ver sus caras y ver sus reflexiones. Y encender la luz cuando acaba la película y ver las caras que tienen. Y creo que esa experiencia se está perdiendo precisamente por toda esta masificación, por la capacidad que tenemos de ver películas si queremos en un teléfono móvil, por toda esa magia del cine. Sí. O sea, yo recuerdo cuando iba a salir una película, recuerdo la semana previa, los nervios, ¿no? Las mariposas que tenías en el estómago, decir, madre mía, dentro de 2 días estoy viendo Indiana Jones y la última cruzada. O estaré viendo, no lo sé, la nueva película de Star Wars, pues las típicas películas que te gustaban en aquella época. Eso se ha perdido. Esa magia se ha perdido. Y esa magia implica también el ritual de descubrir una película en un cine. Entonces, las películas merecen cierta atención que creo que hoy en día, por el ritmo de vida que llevamos, no podemos prestarles. No es que no queramos, es que no podemos. Pero a lo mejor durante un año de nuestras vidas sí que podemos.
Ya. Pau, claro, de todos los géneros y estilos que recorres en este libro, maravilloso libro, desde el cine noir hasta el musical, también tocas el terror, tocas la ciencia ficción. Yo no sé si hay alguno que recomendarías especialmente para todos esos ponedores, para la audiencia, que quieran empezar este reto, que es bastante ambicioso, pero que es fascinante.
Pues yo te diría pues uno de mis favoritos, o dos de mis favoritos, que son el cine criminal, cine negro, que me parece algo, me parece un terreno lleno de obras maestras, pero cada cual más increíble. Y luego la ciencia ficción, que es que la ciencia ficción es un género que a mí siempre me ha apasionado por todas las posibilidades temáticas, por todos los subgéneros que incluye. Y creo que, y ahí me ha costado mucho, tanto en un apartado como en el otro, filtrar las películas que yo iba a incluir en el libro, porque me he tenido que dejar fuera pues a 2001, Una Odisea del Espacio, o me he tenido que dejar fuera películas absolutamente increíbles, ¿no? O también del mundo criminal, o películas de Martin Scorsese que yo hubiera querido incluir, pero al final tenía que incluir otras. Fue muy duro, pero esos dos capítulos, especialmente, para mí son los que más me representan como espectador.
Claro, es que si coges el libro, bueno, tú ya lo has cogido, incluso Pablo, lo has hecho tú, lo has escrito tú, lo has firmado tú, de todos los géneros y estilos que recorres en él, yo me imagino que la ciencia ficción tiene bastante importancia. Por eso quiero que escuches este fragmento y también lo quiero compartir con toda la audiencia, para que nos demos cuenta la importancia que tiene el reto que propone Pau Gómez y todo lo que nos ofrece en su libro.
Es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo.
La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo.
¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá.
De verdad, aunque antes hacías alguna que otra alusión a esta película, pero me parece brutal. Las películas de ciencia ficción, tú ahí le das importancia, ¿verdad? Y esta película Interestelar, ¿tú cómo lo dices? ¿Interestelar o Interestelar? ¿Cómo lo dices tú?
Bueno, digo Interestelar, lo españolizo un poco.
Vale.
Pero realmente sí, Interestelar, sí. Pero sí, esta película, es que fíjate, yo escucho ya el simplemente un pequeño fragmento.
Sí.
Y me emociono, como te decía antes, es una película que para mí es infinita, es absolutamente infinita. Para mí es la gran obra de Christopher Nolan, creo que nunca ha hecho nada mejor y creo que pese a lo bueno que es, nunca va a hacer nada mejor. Y creo que esta es una película que dentro de 30 años estaremos poniendo el nivel de 2001 o de Blade Runner o por encima. O sea, para mí puede llegar a ser la película más importante de la ciencia ficción hecha jamás. O sea, escuchamos, tienes que salvar al mundo, y frases así, y pensamos en películas heroicas, en películas muy mainstream, ¿no? Muy la típica americanada. Pero es una película que tiene un pozo tan profundo y tiene tanta complejidad narrativa dentro y tantas capas que, como te digo, no se acaba nunca. Y habla de tantos temas y son tan importantes que, vamos, creo que es una película que todo el mundo, aunque no te guste la ciencia ficción, tiene que ver. De hecho, yo conozco mucha gente que no le gusta nada el género y le encanta la película.
Desde luego. Mira, hay una proposición que me llega por parte de una oyente del programa, Leticia Ruy Pérez, que nos está escuchando, a ver, desde la manga. Es un mensaje que me acaba de dejar a mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dice, Pulpo, por favor, proponle y pregúntale a Pau algún consejo, sobre todo para, no sé, para quien decida entregarse a la cinefilia compulsiva durante 365 días, dice, porque yo creo que le voy a aceptar el reto. O sea, la gente ha entendido muy bien tu mensaje y tu proposición, ¿eh?
Sí, bueno, mi consejo es que es perseverar. O sea, que tú tienes el listado que yo te propongo y lo que tienes que hacer es, según cómo tengas el día, a lo mejor te apetece ver una comedia, o a lo mejor te apetece ver algo más profundo, o a lo mejor te apetece ver algo más antiguo, o te apetece ver una película mucho más reciente. Tú escoges una película. También hay mucha gente que lo está haciendo abriendo el libro, como tiene más de 600 páginas, abren el libro y la página que toca es la película que ven, que también me parece una buena manera de verlo, ¿no? Y cada uno que configure su propio listado de películas. Y cada uno que viva la experiencia en función de sus propios deseos. Pero creo que hay que ser muy tenaz. Es decir, si vamos a ver una película al día que no cuesta nada, que es invertir 90, 120 minutos de nuestra vida, creo que debemos a lo mejor decir, bueno, este año voy a ver menos series y voy a reconciliarme con las películas.
Muy bien.
Y creo que ese es el secreto, ese es el secreto. Incluso proponer algunas de ellas, pues lo que tú decías, una sesión familiar, sí, o una sesión con amigos, sí, o invitar a los amigos a hacer una cena a casa y vamos a ver esta película. Creo que luego cada uno, cuando tiene el libro en sus manos, lo puede construir como quiera. Eso es lo maravilloso.
Pau, me apetece mucho que vengas un día al estudio y que, además de que me firmes el libro, darte un abrazo, tío, porque comunicas y, claro, escribes, sobre todo ilusionando a la gente.
Bueno, te lo agradezco, pero eso porque el libro me ilusiona, Pupo, no es por otra cosa.
Ya.
¿Sabes? Yo estoy muy contento y me ilusiona más todavía que a la gente le pueda aportar algo desde el punto de vista cinematográfico y le ayude a vivir un año muy intenso en cuanto a cine. Y gente, de hecho, que me ha dicho, lo voy a hacer en 6 meses. Voy a ver 2 películas al día.
¡Qué envidia! Tienen fantástico, tiempo, macho.
Fantástico. Incluso hay gente que me ha dicho, no puedo, lo voy a hacer en 2 años.
Ya,
voy a ver una película cada 2 días. Venga, adelante. No, claro, pasa nada.
Claro.
O sea, cada uno que le dedique el tiempo que pueda por su rutina y que a lo mejor le nazca.
Desde luego. Pau, ya prácticamente para finalizar, no te quiero entretener más aquí en plena madrugada poniendo las calles en la cadena COPE. Hay una banda sonora de una película que es de cine mudo, pero antes de pasar a ella, yo quiero, bueno, pues quiero dar la idea a toda la audiencia de que se experimente, pues al ver un clásico de Charlotte, por ejemplo, El Luces de la Ciudad, que joder, es una película de cine mudo. O sea, un chaval, mi hija de 22 años, ¿Cómo podrá interpretar una película en cine mudo? No me lo imagino. ¿Tú ya sabes cómo reacciona un chaval sobre una película en cine mudo?
Sí, 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 claro. Yo les puse Nosferatu hace poco a mis alumnos. Sí, sí, sí. Fíjate que hay que contextualizarlos, ¿no? Y hay que hacerles ver que el mundo ahora es muy diferente, pero que hubo una época en la que el cine no tenía sonido. Y en la que los actores basaban su interpretación especialmente, sobre todo, en los gestos. Y contextualizar todo aquello y contextualizar a las personas que lo hicieron posible, en este caso Chaplin, es muy importante para que ellos luego puedan enfrentarse a esa película y entenderla como una obra maestra en su tiempo, ¿no? Y en el caso de Luces de la Ciudad, a mí me parece una película muy representativa, porque es una película muda que se rodó 4 años después de la invención del cine sonoro. Es decir, Chaplin, hasta El Gran Dictador, se autoimpuso seguir haciendo cine mudo, porque pensaba que era la manera más poética de llegar al espectador, a través de los gestos, de las miradas, de las sonrisas.
Claro.
Y lo hizo con una maestría, tiempos modernos, que creo que es de 1935, es muda, y en 1935 ya se hacía muchísimo cine sonoro. Pero Chaplin seguía siendo el número uno, es decir, sus películas hacían más dinero que cualquier otro director o actor. Él, recordemos, dirigía y protagonizaba sus películas, y lo hacía sin utilizar la palabra, con los viejos mecanismos del cine más tradicional. Y eso yo creo que para mí evidencia que estamos, a título personal, ante el gran creador, el mayor creador que ha tenido nunca el cine en toda su historia.
Desde luego, desde luego. La portada ya, bueno, yo creo que el que está en el centro es Indiana Jones, ¿no?
Es evidente.
Qué barbaridad, qué bien hecho. O sea, qué pedazo de ilustración. Tiene mucha suerte, ¿eh?
Bueno, sí, sí, la verdad es que sí.
No es fácil que a uno le hagan una ilustración tan bonita y que diga tanto, ¿eh?
No. Pero eso no es mérito mío en absoluto, sino de Daniel Escalé, que es el ilustrador del libro, que es un crack. Y que además comparte conmigo esa nostalgia por los pósters clásicos que ya no se hacen de películas.
Es verdad.
Y entonces el libro incluye, además de mis películas, incluye 16 pósters muy especiales creados por Dani. Donde puedes ver, por ejemplo, a Darth Vader luchando contra el Neo de Matrix. Y ahí lo dejo.
Bueno.
Sí, sí.
Qué bueno. ¿Tú recuerdas esos grandes cines donde había un cartelón, pero enorme, a lo mejor de 6 pisos de altura, de 4 pisos de altura, pero que eran ilustraciones pintadas por un pintor en la Gran Vía de Madrid? Sí. ¿Tú eso lo has llegado a vivir o eres más jovencito que yo?
Yo en Valencia no. Lo he llegado a ver en Madrid de pequeño, en Valencia, porque yo soy de aquí. En Valencia eso ya no lo tuvimos. Uh-huh. Recuerdo uno de Batman, del Batman de Tim Burton, en el cine Serrano de Valencia, que ya no existe, por supuesto. La verdad es que era una parte de la maquinaria que a mí me encantaba. No por verlo, sino por a mí me encantaba ir al periódico, coger el periódico y marcharme a las últimas páginas y ver los pósters de las películas que estaban en cartel. O sea, eso me apasionaba, me encanta. Claro. Próximamente veías un póster de un tipo con un sombrero y un látigo y decías, ¡buah! ¿Sabes? Y decías, además es que se parece a Han Solo, fíjate. Hombre, o sea, claro. Debe ser claro. Algo muy parecido, pero tú no caías en que era el mismo tipo. Esa era la magia.
Claro. Claro. Luego además tienes aquí el recuerdo de una frase, de las grandes frases de Steven Spielberg, que se sabe que el cine está hecho para soñadores que nunca cierran los ojos, ni siquiera cuando duermen. Es que esa frase dice mucho para los que amamos el cine, ¿verdad?
Es una frase que resume el espíritu de Spielberg y el espíritu del cine en general. Por eso digo que Spielberg es tan buen representante de la esencia cinematográfica, ¿no? Porque ¿qué es el cine sino una ensoñación que tenemos durante 2 horas en la que todo parece, o sea, en la que parece que nuestro mundo se ha puesto en pausa y nos hemos trasladado a otro mundo? Pues eso es, en realidad.
Desde luego que sí. Un buen año, Pau Gómez, y encima, a partir de ahora, ya puedes decir que también eres un ponedor de calles, como la audiencia que nos escucha cada día, ¿eh?
Claro. Ya, aquí estoy poniendo unas cuantas en Valencia ahora mismo.
Sí, cuídate mucho, Pau, gracias por estos minutos de cine, que han sido maravillosos, y que pongamos en marcha este reto que propones en este libro fantástico. Te tienes que cuidar un montón, ¿eh?
Sí, sí, eso es verdad.
Buenas noches, Pau, gracias.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Hasta luego, hermano, gracias. Soñando y viendo películas y sobre todo poniéndonos en la piel de los actores y en las tramas de esas grandes películas, que muchas de ellas ya forman parte de nuestra vida. Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla, con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Carlos Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Algunos años han pasado ya. Y no comprendo yo por qué te llevo Dios y te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. De aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba, y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba, mientras yo soñador como siempre la ventana miraba. Y ya no me hago reproches, pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Y yo como siempre me quedo soñando y cantando. El destino ha querido tenernos a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz.
Alberto ha hablado con Lara Payá, enfermera y matrona, que ha llevado, bueno, trabajando en Londres más de 13 años, y ha hablado con ella sobre todo para conocer el porqué de esta fuga de enfermeras de España. Vamos a conocer la historia. Hay muchos enfermeros, muchas enfermeras, muchos médicos que escuchan diariamente en la madrugada de COPE poniendo las calles. Vamos a ponerles un poquito en solfa.
Lara Payá se ha ido a Londres. Hola Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en un día extremadamente soleado, así que aquí arriba no nos podemos quejar, desde
pues
luego.
Eso hay que aprovecharlo, ¿eh? Porque en Londres... Oye,
sí, eres... llevamos una primavera particular, verano, pero sí,
qué bien.
Siempre hay que disfrutar.
Eres enfermera y matrona, tienes 13 años de experiencia en Londres. ¿Qué fue lo que te ha empujado a ti a dejar España y buscar trabajo en Reino Unido?
Pues más o menos lo has explicado tú y mi compañero Antonio también lo ha explicado anteriormente. Sobre todo para mí la razón principal por la que decidí irme fue por la precariedad laboral y sobre todo por el pensar que estos pequeños contratos que nos dan a todos cuando empezamos, un fin de aquí, un salida de guardia aquí, un cubrir una baja una semana, te condicionan tanto la vida que no puedes pensar a largo plazo. Si fueran los primeros años, cuando somos jóvenes, 20, 25, pues adelante, pero tengo compañeras con 40 años que siguen sin plaza. esta gente no puede ni siquiera pensar en vacaciones a largo plazo. Gente con familia, es muy complicado.
Qué barbaridad. Y además, yo entiendo que hay un componente que está bien analizarlo, porque es una profesión muy de vocación, ¿no? Pero creo que es un riesgo que nos escudemos en la vocación, porque, bueno, lo primero, porque las personas, pese a tener vocación, tienen también derechos, ¿no? ¿Lara? Ay, no sé si hemos perdido la conexión con Lara. Estábamos hablando, y estamos hablando, de un asunto que preocupa mucho en España, que es la falta de enfermeros. Decía yo antes que faltan 123.000 profesionales y que es una situación que empeora constantemente. Hemos escuchado el caso de Antonio, que se fue en 2018. Se fue a Noruega, que es uno de los tres países a los que más se van los enfermeros. Uno de ellos es Estados Unidos, otro es Reino Unido, otro es Noruega. Estábamos hablando con Lara, que Lara precisamente se ha ido a Reino Unido, pues porque por las condiciones, mayor sueldo, un contrato fijo desde el principio. Nos contaba ahora mismo que tiene compañeras de 40 años que todavía no tienen un contrato. Estabilidad laboral, turnos extras en los que pagan más. Claro, uno se pregunta, una decisión así, cuando uno tiene a todo su círculo, bueno, cuando está abierto a viajar y a conocer nuevas experiencias, pues yo entiendo que no cueste tanto. Pero creo que tengo ya, te tengo ya, ¿verdad, Lara?
Sí, se ve que hace demasiado calor y mi móvil no entendía nada.
Perdóname, que estaba diciendo que esto de que sea una profesión que asociemos mucho a la vocación, está bien, pero es un poco injusto que analicemos todo desde ese punto de vista, porque la gente, a pesar de tener vocación, o además de tener vocación, tiene derechos laborales y necesita buenas condiciones, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, somos trabajadores, vocacionales en la mayoría de los casos, pero trabajadores. Y para mí, otra de las razones importantes, quizás la falta de posibilidades. Incluso grandes profesionales coinciden en que, aunque consigas una plaza, no puedes optar a dónde es. Aunque consigas un contrato fijo, quizás en un servicio que no es tu pasión. Y eso, por supuesto, es una pérdida. No tiene sentido mandar a una enfermera con pasión en pediatría a oncología. Y estas son cosas que ocurren en el día a día.
Y quiero que me expliques algo, y pues habla mucho de la temporalidad, que es todavía, sí, que es todavía del 30% en España. Me gustaría que hiciese una comparación entre España y Reino Unido y que le expliques a la gente qué es esto de la temporalidad.
Pues aquí funciona, es un sistema muy diferente. No hay oposiciones, y aquí lo que sucede es que cada hospital ofrece sus propias plazas, y entonces las personas podemos optar a ellas presentándonos a una entrevista. Al presentarte, tú presentas tu currículum, donde no sale ni tu nombre, ni tu foto, ni datos como tu edad, con lo cual es un sistema bastante más justo, no se puede penalizar. Y lo que ocurre aquí es que si tú consigues, te ofrecen ese trabajo, después de, obviamente, un periodo de prueba, ese trabajo es tuyo, y tú te puedes quedar ahí, pues, hasta que consideres. ¿Eso qué ofrece? Primero, cubrir las bajas y saber que esos turnos están cubiertos. Y al mismo tiempo, pues también ofrece que la gente, por ejemplo, deje un trabajo para luego moverse a otro, porque ese mercado es dinámico.
Hay un dato, Lara, que a mí me sorprende muchísimo, pero creo que tiene sentido, que es que el riesgo de muerte aumenta un 8% cuando hay, bueno, por cada día que pasa con déficit de personal en España. ¿Por qué?
Imagino que sobre todo en los primeros días, la falta de personal, la falta de cuidado, sobre todo en servicios intensos, es un factor obviamente a tener en cuenta. Pero ya no es solo irnos a lo más radical, el riesgo de muerte, es que no estamos dando los cuidados que primero nuestros pacientes desean y necesitan, sobre todo, pero además los cuidados que nosotros nos gustaría ofrecer. Y eso es muy frustrante, y por eso hay tanta gente también que piensa en abandonar la profesión.
Claro. Y entiendo, hay otra de las cosas que señalan muchos enfermeros aquí en España, y es que les falta reconocimiento. No sé si por parte de compañeros o por parte de la sociedad, y no sé si tu experiencia te hace pensar de una forma distinta por lo que vives en Reino Unido.
Sí, sí. Imagino que es lo que te comento, es un sistema muy diferente. Aquí, por ejemplo, aunque entres de enfermero y entres y seas el último en llegar, hay cosas que no ocurren. Por ejemplo, no eres el último en pedir vacaciones, no te dan a los peores pacientes, eso estaría completamente prohibido. Y luego, al mismo tiempo, es muy fácil progresar en la profesión si eres un buen profesional. Y eso es algo que en España es muy difícil. Aquí yo empecé como enfermera y ahora soy jefa de maternidad. Y eso es algo que, si quieres y te lo curras, hablando así un poco coloquialmente, es casi imposible que no ocurra.
Claro. ¿Volverás a España, Lara?
quizás, nunca digas nunca, igual que tampoco pensaba quedarme aquí tanto tiempo. Somos muchos los que dijimos un par de añitos y aquí sigo. Yeah. Pero quizá, como enfermera matrona, complicado.
Ya. Yeah. Ahora te agradezco mucho el testimonio. Aprovecha el sol, ¿eh? No vaya a ser que lo nuble enseguida algo por allí. Que vaya muy bien.
O alguna lluvia nos caerá. Gracias, muchas gracias. Chao.
Xanadu, de Sharon Spiriti, versionando la canción de la Elo, una de las grandes obras maestras en la música, en la historia de la música. A puntito estamos de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Vaya calor, vaya temperaturas, esto es tremendo. Un abrazo a la gente que no tiene un aire acondicionado, un ventilador o un abanico. Mucho ánimo, ya queda menos para que amanezca. Y por favor, abre la ventana, disfruta de la madrugada, disfruta de la radio. Vamos a actualizar la información y sobre todo, abrir el teléfono gratuito 900-50-6006. ¿Cómo estás pasando la madrugada? ¿Por dónde andas? Quiero conocerte, me encantará saludarte y charlar un ratito contigo en directo antes de que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Dieron las 5, las 4.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues Pedro Sánchez vuelve hoy a Madrid después de pasar